Seminario El Sentido Busca al Hombre.
Religiones como búsqueda de sentido. El budismo. El budismo es una doctrina filosófica y espiritual que pertenece a la familia dármica. Es considerado no teísta, que quiere decir que no tiene y no sigue a un dios. Su propósito es buscar la paz, la armonía, la tranquilidad y el equilibrio. Actualmente hay alrededor de 535 millones de budistas en todo el mundo. La enseñanza atribuida a Buda Gautama fue transmitida oralmente por sus discípulos, precedido de la frase «así lo he oído». Por tanto, es difícil saber si sus discursos fueron relatados tal y como fueron pronunciados. Suelen aludir al lugar, la época y la comunidad donde predicaba, y hay concordancia entre varias versiones. Se intentó establecer sus verdaderas y originales enseñanzas en los concilios budistas de los primeros siglos tras la muerte de Buda. Puede decirse que Buda pasó toda su enseñanza en el hecho de que el ser humano está marcado por el sufrimiento, la existencia es dolorosa. Las condiciones que hacen a un individuo son precisamente las que también dan lugar al sufrimiento. La individualidad implica limitaciones. La limitación da lugar al deseo e inevitablemente el deseo causa sufrimiento, ya que lo que es deseado es transitorio, cambiante y perecedero. Es la impermanencia del objeto, del ansia que causa decepción y tristeza. Siguiendo el camino enseñado por el Buda, el individuo puede disipar la ignorancia que perpetúa este sufrimiento. Su doctrina no es desesperación, sino búsqueda del camino de liberación. La realidad, ya sea de cosas externas o de lo psicofísico, consiste en una sucesión y concatenación de microsegundos llamados dhammas, componentes de realidad que no deben confundirse con dhamma como ley o enseñanza. El Buda partió de las principales líneas de pensamiento indio tradicional al no afirmar una realidad última de las cosas. Además, no quería suponer la existencia del alma como una sustancia metafísica, pero admitió la existencia del yo como sujeto de acción en sentido práctico y moral. La vida es una corriente de devenir, una serie de manifestaciones y extinciones. El budismo considera que el concepto de ego individual es un engaño popular. Los objetos con los que las personas se identifican no son su verdadero yo. No hay nada permanente, y si solo lo permanente merece llamarse el yo, entonces nada es uno mismo. No puede haber individualidad sin una unión de componentes, esto es, volverse diferente, y no puede haber manera de volverse diferente sin una disolución. Para aclarar el concepto de no yo, los budistas expusieron la teoría de los cinco agregados de la existencia: corporeidad, sentimientos, ideaciones, formaciones mentales y conciencia. La existencia es solo un compuesto de los cinco agregados, ninguno es el yo o alma. Una persona está en un proceso de cambio continuo, sin entidad subyacente fija. La creencia en el renacimiento, o sausera, como una serie potencialmente interminable de existencias mundanas, en la que todo ser es arrebatado, ya estaba asociada a la doctrina del karma, en la India prebudista, y era generalmente aceptada tanto por la tradición Theravada como por la Mahayana. Según esta doctrina, la buena conducta conlleva un resultado agradable, feliz, crea una tendencia hacia buenos actos similares, mientras que la mala conducta produce un mal resultado y crea una tendencia a repetir malas acciones. Esto proporciona el contexto básico para la vida moral del individuo. La relación entre las existencias en el Renacimiento se ha explicado por la analogía del fuego, que se mantiene inalterado en apariencia, es diferente en cada momento, lo que puede llamarse la continuidad cambiante. Las cuatro nobles verdades son la verdad de la miseria. La verdad de la miseria origina dentro de nosotros el ansia de placer y de ser o no ser, la verdad de que este anhelo puede ser eliminado y la verdad de que esta eliminación es el resultado de un camino metódico que debe seguirse. Hay que comprender el mecanismo por el que el ser psicofísico de un ser humano evoluciona. De lo contrario, los seres humanos permanecerían indefinidamente en sausera, ese flujo continuo de la existencia transitoria. De ahí que Buda formulara la ley del origen dependiente, por la que una condición surge de otra, que a su vez surge de condiciones previas. Todo modo de ser presupone otro anterior que deriva del posterior, en una cadena de causas. Los 12 eslabones de la cadena son ignorancia, predisposiciones kármicas, conciencia, forma y cuerpo, 5 sentidos y mente, contacto, sentimiento y respuesta, apetencia, aferrarse a un objeto, acción hacia la vida, nacimiento y vejez, muerte. Así, la miseria que está ligada a toda existencia sensible se contabiliza por una cadena metódica de causalidad. La ley del origen dependiente de los diversos aspectos del devenir permanece fundamental en todas las escuelas budistas, aunque con diferentes interpretaciones. Ahora bien, no basta con saber que la miseria impregna toda la existencia. Debe haber una purificación que conduzca a superar ese proceso a través de 8 caminos constituidos por rectas opiniones, aspiraciones, palabras, sentimientos, conducta, sustento, esfuerzo, atención y meditación. El objetivo es librarse del engaño del ego. Quien lo consigue se dice que ha superado la ronda de renacimientos y alcanzado la iluminación. Ese es el objetivo final, no es el paraíso o mundo celestial. El proceso vivo es como un fuego que arde, el remedio es la extinción del fuego de la ilusión, de pasiones y de ansias. El Buda iluminado es el que ya no está encendido o inflamado. Se usan muchos términos para describir ese estado. En Occidente se ha hecho famoso el Nirvana, la extinción en el corazón de lujuria, ira y engaño. Nirvana no solo es extinción, los budistas buscan la salvación, aunque Nirvana se presenta como liberación del sufrimiento. Es más exacto describirlo como objetivo último que hay que apreciar. El Buda dejó preguntas sobre el destino de las personas, se negó a especular sobre si los santos siguieron existiendo. Lo que afirmaba era el objetivo religioso. En sus enseñanzas afirmó que el estatus ontológico y el nirvana incondicionado no puede ser delineado de manera que no se distorsione, pero lo importante es que el nirvana puede ser experimentado y vivido en esta existencia. A pesar de la variedad de manifestaciones, las escuelas budistas comparten varios principios filosóficos relacionados, por lo que alcanzar el entendimiento pasa por una visión holística de conjunto. Están orientados a guiar el Dharma, la ley universal u orden cósmico, del cual debe darse cuenta el mismo practicante. El núcleo son las 4 verdades y el noble camino óctuple, sin mención alguna de dioses. Son puramente éticas, meditativas y directrices basadas en la verdad del sufrimiento psicológico debido a la impermanencia. Las deidades son seres iluminados que han alcanzado la iluminación como los budas, pero su trato a estos difiere del concepto tradicional de deidad. El Sangha es la asamblea de monjes budistas que desde los orígenes ha estudiado y preservado con autoridad las enseñanzas del Buda. En sus comunidades, los monjes han servido a laicos a través del ejemplo y la moralidad. A cambio de sus servicios, han recibido apoyo de laicos y así hacen méritos. Además de servir de centro de aprendizaje, el monasterio ofrece la oportunidad de vivir al margen de preocupaciones, una situación aconsejable para seguir estrictamente el camino que conduce a la liberación. Parece que la primera organización dentro de los monasterios indios era de naturaleza democrática. Surgió de 2 factores históricos. El Buda no designó un sucesor humano y enseñó que cada monje debía esforzarse por seguir el camino que había predicado. Y la región en la que surgió el budismo destacaba por un sistema de democracia tribal o republicanismo que fue adoptado por la sangha primitiva. Cuando surgió un problema, todos los monjes se reunieron, la cuestión se discutía y si se llegaba a alguna solución se debía leer 3 veces y el silencio significaba aceptación. A medida que la sangha se desarrollaba, se adoptó una administración jerárquica. En países Theraveda, Sri Lanka, Myanmar, Tailandia, Camboya, Laos, la comunidad está compuesta principalmente por hombres, monjes y novicios, ascetas de túnica blanca, laicos y laicas. Los niños esperan a unirse tras un periodo de instrucción y meditación. En países Mahayana, en China y Tíbet, había que esperar un año para que el aspirante pudiera convertirse en novicio a modo de prueba sin recibir tonsura. En China no se solía progresar más allá de la etapa de principiante, a menos que tuviera un carácter excepcional. La ordenación estaba a menudo bajo control del Estado y este realizaba exámenes para determinar el ingreso. También se podía obtener el favor de altos funcionarios o con la venta de certificados de ordenación, que a veces fue abusada por el gobierno para llenar su tesorería. No es exacto describir el budismo como una religión puramente monástica. En las primeras fases de tradición, el Buda era representado como maestro que se dirigía no solo a renunciantes, sino también a laicos y aborda cuestiones de orden y responsabilidad social. Los budistas han propuesto diversas formas de ética basadas en nociones de justicia kármica, el cultivo de virtudes como entrega, compasión, ecuanimidad, cumplimiento de responsabilidades con padres, maestros y gobernantes. Además, han formulado nociones de cosmogonía y cosmología que han dado legitimidad a jerarquías sociopolíticas. A lo largo de su historia, la relación entre comunidad y autoridad estatal ha adoptado muchas formas. Los primeros budistas fueron tratados por gobernantes indios como un autogobierno, a menos que demostraran ser subversivos. Mientras que sangha y gobierno aparecen como dos estructuras, ha habido cierto entrelazamiento. Los monjes han actuado de consejeros temporales y los reyes han pasado algún tiempo en el monasterio. Los primeros recitales mostraron la preocupación por la pureza de la fe y la práctica de la comunidad monástica. Aunque muchos estudiosos niegan su existencia, todas las tradiciones budistas sostienen que se convocó un concilio después de la muerte de Buda. Un tercer consejo fue convocado por el rey Avoca para completar la escolástica y puntos de controversia que han seguido desarrollándose hasta el naciente Gran Vehículo. En tiempos de la dinastía Gupta, el budismo en India se vio afectado por el auge del devocionalismo hindú. Algunos hindúes consideraban a Buda como un avatar de la deidad hindú Vishnu. A principios del siglo XX, el budismo fue extinto en India, pero la incorporación de Sikkim en 1975 a la República de la India, de fuerte tradición budista, se produjo una afluencia muy visible de budistas tibetanos. Varias sociedades estaban conformadas por intelectuales indios que vieron en el budismo una alternativa a la tradición hindú que ya no podían aceptar. Algunas estimaciones indican que tras la conversión masiva de castas intocables, el número asciende a 4 millones. En Sri Lanka, según la tradición, arraigó con el hijo de Avoca. En sudeste asiático se ha producido en tres regiones, Malasia e Indonesia y la región desde Myanmar hasta Vietnam, con importantes rutas comerciales con India y Sri Lanka. En Vietnam, la conexión ha sido con China. Las potencias occidentales en el 19 trajeron importantes cambios con un proceso de modernización y en el 20 aparecieron muchos signos de renacimiento budista. Probablemente el budismo se había introducido en Asia Central en el Turquestán Oriental. Aunque se tienen noticias de budistas en China del siglo III, el budismo se ha extendido por todo el mundo y no se propagó activamente hasta principios del siglo XX. Se introdujo después de que el emperador Han Min tuviera un sueño de una deidad voladora interpretada como una visión de Buda. En el sur de China comenzó a penetrar en círculos filosóficos y literarios de la alta burguesía y una contribución importante a su crecimiento fue la labor de traducción. La escuela Zen tuvo más influencia entre la élite culta a través de artes, imágenes, flores, ríos y árboles para evocar la visión de flujo y vaciedad de toda la realidad. La tradición de la tierra pura ejerció mayor influencia en el conjunto de la población y se asoció con sociedades secretas y levantamientos campesinos. El budismo se introdujo en Corea cuando se dividió en tres reinos. La nueva fe primero era aceptada por el tribunal y luego se extendía al pueblo. El budismo también se introdujo en Japón en el siglo VII y se consideraba un talismán para la protección del país. La nueva religión fue aceptada por el poderoso clan Soga. Algunos creían que la introducción de estatuas budistas había sido un insulto a las deidades nativas, lo que provocó plagas y desastres naturales. Poco a poco fueron superando esos sentimientos. El budismo fue reconocido por primera vez en el Tíbet en el año 627, cuando se construyó un primer monasterio con 7 monjes y un maestro a quien se atribuye el poder de someter espíritus asociados con la religión autóctona. La forma distintiva de budismo en Tíbet ejerció mucha influencia en pueblos vecinos como Mongolia. Lo más importante fue la conversión de tribus mongolas al norte y al este y ayudaron a desarrollar una escritura para la lengua mongola. A lo largo de la historia, la influencia budista ha llevado al mundo occidental y hay referencias a tradiciones budistas en escritos de padres de la Iglesia cristiana. En el siglo XIX se introdujo en Estados Unidos y otros países por un gran número de inmigrantes, calando en muchos intelectuales occidentales de principios de los 70. Durante los siglos XIX y XX, el budismo se ha visto forzado a responder a nuevos retos y oportunidades que afectan a la religión regional. Varios países budistas fueron sometidos a dominación occidental y los que no fueron conquistados sintieron la presión e influencia religiosa. Utilizaron medidas contra los misioneros cristianos, creando escuelas dominicales, folletos y misiones mediante cooperación ecuménica. Se crearon organizaciones para promover la cooperación. Asociaron el budismo con movimientos nacionalistas que luchaban por la independencia e hicieron hincapié en tres aspectos: una visión racionalizada con centralidad en la ética y la moral, una forma de enseñanza como base de la vida social para la paz mundial y un papel más importante para laicos a través de sociedades de éxito. La situación de las comunidades budistas contemporáneas y los tipos de retos a los que se enfrentan difieren de una zona a otra. Hay unos países en los que ya estaba bien establecido y otros en los que han sufrido reveses que merman su influencia por el comunismo. Hay lugares donde comunidades bien establecidas han sufrido reveses similares, pero han conservado la lealtad de amplios sectores de la población, como en el Tíbet y en Camboya y Laos, no se ha roto la lealtad del pueblo al budismo. Hay situaciones en que la comunidad conserva una posición más o menos aceptada como primera fuerza religiosa y ejerce fuerte influencia en la vida sociopolítica y económica, como en Sri Lanka y Myanmar, y en Tailandia, donde más del 90% de la población se cuenta como budista. Otra situación es aquella en que tradiciones bien desarrolladas operan con un grado considerable de libertad y eficacia en sociedades donde desempeña un papel circunscrito, como en la cuenca del Pacífico. Sin embargo, el principal ejemplo es Japón, donde desempeña a día de hoy un papel importantísimo. También ganan nuevos adeptos sectas budistas y, por último, se desarrollan nuevas comunidades en zonas donde el budismo desapareció hace mucho tiempo o nunca existió, como en India. En Occidente ha penetrado mucho la cultura budista y los conversos están activos. Durante más de 2 milenios, el budismo ha sido un poderoso instrumento religioso y político, además de fuerza social. Primero en India, su patria original, y luego en muchos otros países. Sigue siendo fuerza cultural en muchas partes del mundo actual.